Buen día, buen miércoles.
Buen miércoles, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Sabe que quería...? Bueno, después lo vamos a dejar para el final. El tema lo vamos a hacer ahora. Resulta que antes de las elecciones, 24 horas antes, me llama un amigo que es embajador en Rusia muchos años, economista, diplomático de carrera, 8 idiomas, etcétera, Juan Carlos Sánchez Arnau, que somos amigos de los 20 años, así que militamos juntos, todo. 1000 años hace de esto. Y me llaman por teléfono y me dice, che, se baja, Macri anunció que baja, le digo, no puede ser, 24 horas antes, ¿cómo se va a bajar? No, pero apareció esto en las redes, en X, qué sé yo. Le digo, no, debe ser una joda, yo no uso fake news porque soy viejo, yo digo, es una joda. No, esto es una joda, escúchame, ¿cómo se va a bajar 24 horas antes con unas elecciones encima? Es una falta de respeto a los penatos y todo lo demás. No, está loco, ¿no? Escúchame, entra en la cuenta de Macri, a ver si es cierto. A los 10 minutos me llamó y dijo, sí, tenía razón, es una joda, porque no está ahí, ¿no? Y, pero es lógico, le digo yo. Ya, claro, ahora con inteligencia artificial te ponen tu cara, imitan tu voz y te hacen decir cualquier cosa. Hay que decir, mira, cuando empecé en esto, le dije hace 1000 años, allá en la década del 60, empecé con el diario de la prensa, después me fui a Clarín, empecé con el diario de la prensa, lo primero que me dijo Navarro Laíste, un viejo, me dice, usted chequee la información 3 veces, ¿eh? 3 veces chequeé, antes de ponerse a escribir, ir así, lee la vida. La más brava de esta fue, o sea, un tal Daniel Bravo, allá en 2005, era candidato a jefe de gobierno acá de la ciudad de Buenos Aires, no, era alcalde. Y Enrique Olivera era candidato. Y Daniel Bravo, que era de Ibarra, salió diciendo y salió publicado en todos los diarios que Ibarra tenía una cuenta del exterior de no sé cuántos millones de dólares. Por supuesto, y Olivera perdió, ganó Ibarra, pero de cualquier manera me quedó eso, porque después le dijo, no, era mentira, pero ya estaba. Y dice, es así, lo que pasa es que vos tenés que echar las cosas 3 veces, preguntar, y no hay otra alternativa, y mucho más ahora con esto de la inteligencia artificial, que te hacen decir cualquier cosa y vos no dijiste nada. Pero bueno, vamos a lo nuestro. Ayer todo se trasladó a Anchan. Allí estaban todos los empresarios, ¿no? Todos los empresarios norteamericanos, una multitud, era impresionante. Había más de 1.800 personas, no sé cómo entraban. En fin, lo más interesante de Caputo cuando habló, después de escuchar a todos, dijo, ahora todos quieren ser Suiza mañana. Dijo, no, ahora lo quieren todo rápido, están todos apurados. Recibimos una deuda en dólares, una deuda en pesos, una deuda de importadores que no se les pagaba lo que ellos importaban. Una inflación del 200% y ahora todos quieren ser Suiza mañana. Vamos, muchachos. Después bajaron los aranceles de bienes de capital, que son importantes. Son más de 100, son más de 40 primero, y después lo extendieron a otras maquinarias industriales. Son en total, van a dejar de recibir por esto unos 200 millones de dólares. Después lo que anunció, que ustedes estaban comentando recién, es que sí, terminaba fin de mes la baja de aranceles para el sector del campo, pero el trigo y la cebada lo dejan hasta el 31 de marzo del año que viene. Hasta el 31 de marzo del año que viene queda para abajo, queda el 9,5. Es una, a ver qué son 4.000 millones de dólares al año de trigo y cebada, es mucho, es el 5% de las exportaciones argentinas. Y además de trigo hay que ver que allá hay 6.7 millones de hectáreas sembradas. Y hace bien decirle que esto se queda hasta marzo, está mejor. Después se verá el resto. Están contando y bajando las cosas de acuerdo con el dinero que va entrando, ¿no? De a poco, va entrando el dinero y ya va. Después mostró bastante optimismo, dijo que van a entrar en el mercado, van a poder entrar en el mercado internacional financiero a corto plazo. Yo no lo veo, no lo veo, yo creo que van a tardar un poco más. Para mí tiene que bajar el riesgo país alrededor de 400, 500, entre 400 y 500, por lo menos. Y después dijo que habló de otros temas económicos y habló del lavado de dinero, que dice que es un blanqueo, que no es un lavado, que no. Bueno, lo que dijo, que hay un exceso de regulaciones, que te controlan cuatro personas, te controlan los bancos, te pregunta qué va a hacer y por qué, y qué va a hacer con esto, y dónde se llevan los 2 millones de pesos. Bueno, después está el escribano, porque tenés que... Después está el registro de tu motor, tengo que te parece un auto, te preguntan. Y después están los consorcios. Entonces dice, a esta altura, por esta ley de contable antilavado, te piden todo, y todos te piden todo. Le pasó a un empresario que le giró a la esposa 750 mil pesos, dijo, y el banco le preguntaba por qué se los había hecho. Bueno, pues de dónde había sacado los... Y era un empresario pyme. Se duplicó, dijo, la gente que hay en Arca. Se duplicó. Se multiplicaron las regulaciones y cada vez hay más trabajo en negro. Esto no funciona. Y esto no tiene nada que ver con blanqueo. Están buscando que los que menos compran de menos de 100 mil dólares te pidan menos información. Eso es todo. Después me pareció interesante hablar de la obra pública. ¿Por qué? Yo entiendo, porque además después de tantos años, y conocí a muchos, pero muchos empresarios de la Cámara Argentina de la Construcción, con los cuales me peleaba seguido, sí entiendo que el 70% de los muchachos entraban en el negocio, que arreglaban el 20% para acá, el 20% para el Estado, tenían que entregar bolsos con plata para poder entrar en alguna obra y cosas, pero yo lo entiendo todo. Pero lo cortaron. Y yo creo que es el momento de decir, bueno, pero ahora, ¿qué vamos a hacer con la obra pública? Algo hay que hacer. Porque si no tenés las inundaciones de la provincia, tenés los caminos, que los caminos son un desastre. Entonces algo tenés que hacer. Hay que armar algo nuevo. Armar algo nuevo, limpio. Se puede hacer transparente, no es para tanto. Se puede hacer transparente. Abrir, vos en la Cámara que tiene la Construcción habían armado un sistema por el cual vos podías entrar en la licitación para entrar en una obra cumpliendo ciertos requisitos. Y los requisitos que habían puesto eran todo para armar entre ellos, viste, que no entre nadie afuera. Y bueno, pero así lo amplio, que puede entrar cualquiera. Se lo voy a decir fácil, como cuando empezamos esta conversación. Podés hacer algo más o menos interesante que no esté dentro de una joda. Que alguien se quiera quedar con el 20, que ellos que marquen todo para que vean lo que puede entrar, no pueden. Se puede hacer, pero hay que hacerlo, porque la obra pública no se puede frenar todo el tiempo. La podés frenar al principio, pero no la podés frenar todo el tiempo porque la infraestructura es necesario renovarla. Y el otro tema que ayer saltó, usted sabe que Río Tinto es una de la segunda minera más importante del mundo, en el mundo. Y la aprobaron el RIGI. Es la primera vez que aprueban en minería el primer RIGI, porque los otros tres eran oleoductos y gasoductos, etcétera, etcétera. La primera son... El Río Tinto tiene, por esta aprobación del RIGI, un proyecto minero de 2.700 millones de dólares. Tiene que invertir eso, es un montón de plata. Tiene que estar seguro de las leyes argentinas para invertir esa plata. Está bien, de ahí está el litio grado batería. Vos saben que hay distintos tipos de litio, y el litio grado batería es el más importante. Es el cuarto proyecto litio. ¿Sabe cuánto exporta Chile? Entonces, a ver, Chile y Perú viven de la minería. Nosotros no, pero Chile y Perú sí. ¿Sabe cuánto exporta Chile? Hoy, el año pasado, exportó 50 mil millones de dólares en el año. 50 mil millones de dólares. ¿Sabe cuánto exportamos nosotros? 4.600. O sea, del otro lado de la cordillera se explotó todo. De este lado de la cordillera, nada. En fin, ellos dicen que se puede llegar a exportar 12 mil millones de dólares en 2 o 3 años. Bueno, hay que poner plata ahí, ¿eh? No es fácil esto. Así que en líneas generales, con un mercado que no, ya nadie se fija en el dólar, ni cómo están las cosas, ni qué pasó. Ni qué pasó con la inflación. Ahora estamos todos mirando las inversiones, ¿sí? Me gustó mucho la frase de Caputo ayer, ya ahora todos quieren ser suiza mañana, digo. Ay, qué gracioso. Bueno, Carlos, en medio de este popurrí, ¿alguna otra cosita?
Sí, veía este dato económico también, licenciado. Aumentó el número de monotributistas más que el empleo formal en el país.
Sí, claro. Hay monotributistas, autónomos, todos los que quieren ser independientes y buscar otra cosa, es cierto. El empleo formal no es que no sube ahora. El empleo formal hace 15 años que está parado. El empleo formal sube un punto, dos puntos, tres puntos, pero hace más de 10 años que está parado. Yo le diría, desde el 2011 se paró mucho. Por eso había tanto empleo público. Para vos cubrir el empleo que no tomaban los privados, porque no había inversiones. Si no hay inversiones, no hay empleo en blanco. Si no hay inversiones, no hay empleo en blanco, es tan fácil esto, es tan sencillo, pues si no te tenés que tomar el Estado, tenés que poner a un repositores de supermercado, pero empleo genuino en blanco. ¿Sabés quiénes son muchos? Mira, y mis tres nietas, ya tienen 25, 24, 22, mis tres nietas que trabajan para afuera con la computadora de la casa. Y sí, se hicieron autónomas. Lo que pasa es que trabajan más ellos que trabajo formal. Si no hay una inversión en serio, por eso el RIGI era necesario. Si no hay una inversión en serio, no tenés empleo genuino en blanco. Eso es lo que nunca entendieron los populismos. Pero bueno, ¿qué querés que haga? Es así la vida. Hasta que no se entienda esto, no se entiende nada. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer, Carlos? Después la letra con sangre entra, decía mi abuela. Española ella. Sí. Le mando un abrazo y la seguimos mañana.
Un abrazo, que tenga buena jornada.